GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Un nuevo programa de GPS Internacional con América Latina y el mundo, en realidad América y Europa en este programa como centro. Vamos a hablar de Paraguay, pero con una mirada interesante, distinta, que tiene que ver con la influencia permanente que los Estados Unidos ha tenido sobre la democracia paraguaya. Hablamos de Paraguay porque en muy pocos días, este 30 de abril, habrá elecciones. Y atención, porque se puede llegar a pasar, puede llegar a darse un hecho histórico, que es que pierda la hegemonía el Partido Colorado y Efraín Alé, candidato de una alianza opositora que integran el Frente Guazú y el PLRA, el Partido Liberal Radical Auténtico, finalmente gane el gobierno. ¿Qué significancia tiene esto? ¿Qué importancia? Y sobre todo, ¿cómo es la incidencia de Estados Unidos en la campaña electoral paraguaya? Pasó, por ejemplo, que hubo sanciones contra el expresidente Cartes y el ex vicepresidente Hugo Velázquez por hechos de corrupción. ¿Cuánto se metió esto en la campaña? En este momento, además, se da la gira de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos por varios países de la región, a pocas horas, a pocos días de esta elección. Ese será uno de los temas. El otro es viajar hacia Francia. Hemos seguido el proceso que se ha dado allí por parte del pueblo francés y los sectores sociales, protestando contra la reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron. Ahora el Consejo Constitucional de Francia ha ejecutado este proyecto, ha dictaminado a primera hora del 14 de abril que el plan para elevar la edad jubilatoria de jubilación de 62 a 64 años es válido y ahora se espera que las reformas entren en vigor a finales de año. ¿Cómo impacta esto en la democracia francesa? ¿Habrá incluso más movilizaciones de calle en estas horas? ¿Cómo se analiza la situación económica en este caso en el país y las perspectivas para Macron en lo que queda del gobierno? El analista Carlos Zetmerkin estará conversando con nosotros. Y como siempre, espacio para la música y en este caso para el teatro, una nueva obra de teatro que está en cartel en Montevideo y estaremos conversando con su directora, presentando como siempre espacios para la cultura emergente en este variado viaje por el mundo del GPS que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora de noticias. La canciller de Perú, Ana Gervasi, dijo que las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en la OEA sobre el exmandatario Pedro Castillo es una nueva injerencia en la política de su país. Nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos de Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva. La falta de verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción, expresó la canciller en un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en Twitter.
Más allá de las naturales diferencias que pudieran existir entre nuestros estados, creemos con convicción que la fórmula de la unidad en la diversidad, recogida por nuestra comunidad desde la Declaración de Caracas y reafirmada con el proceso de reflexión que concluimos en 2021, mantiene hoy plena vigencia e importancia. La concertación entre nuestros 33 países debe conducirse con pragmatismo, solidaridad y pleno respeto por nuestros procesos internos, en torno a nuestra agenda compartida y en la búsqueda constante de los consensos que requerimos para hacer frente a los desafíos de la región. En esa línea, debemos reafirmar también los principios del derecho internacional de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países, que hacen parte de los documentos fundacionales y actuales de la CELAC, como la Declaración de Buenos Aires que hoy aprobaremos, por lo que el Perú exhorta a los Estados miembros su pleno cumplimiento. El fortalecimiento de la interlocución de la CELAC con nuestros socios extrarregionales, cuya presencia en esta reunión saludamos de forma especial, es un elemento de singular relevancia. En un contexto internacional complejo y cambiante, urge reforzar el diálogo interregional, promover los acercamientos y la cooperación, teniendo como horizonte la generación de mayores oportunidades para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Valoramos el enriquecimiento temático de la agenda de trabajo de la CELAC, incluyendo ahora cuestiones sociales de especial gravitación, dirigidas a reducir las brechas que lamentablemente en los últimos años se han profundizado en la región. Asimismo, el Perú saluda que en el marco de nuestra reflexión colectiva se hayan abordado temas de gran impacto regional, como la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción, la cuestión migratoria y nuestras vulnerabilidades ante el cambio climático. Asimismo, deseo destacar el protagonismo de América Latina y el Caribe en la conformación del Comité Intergubernamental de Negociación, que elaborará un instrumento internacional jurídicamente vinculante para abordar la problemática de la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino. El Perú sigue una política de Estado con los países vecinos, con el fin de construir relaciones de amistad, cooperación e integración que favorezcan el desarrollo de los pueblos, y hemos concretado importantes avances con todos ellos en esa dirección. Haciendo eco de la intervención de mi colega del Ecuador, quisiera destacar que el 26 de octubre de este año conmemoramos los 25 años de los acuerdos de paz entre el Perú y el Ecuador, sobre la base de los cuales hemos construido una relación de franca amistad e integración que constituye un ejemplo de cómo dos países pueden transitar desde situaciones conflictivas a esquemas de profunda integración en favor de sus pueblos. De otro lado, señor presidente, con relación a la situación en el Perú, a la que se han referido distintas delegaciones, deseo puntualizar lo siguiente. El 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado en el Perú. El entonces presidente Pedro Castillo anunció en cadena nacional de televisión la disolución inconstitucional del Congreso de la República y ordenó a la fuerza pública intervenirlo, así como intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entidades que se encontraban a cargo de investigar las denuncias en contra del exmandatario por casos de corrupción y de crimen organizado. Haciendo uso de sus facultades constitucionales, el Congreso declaró la vacancia del entonces presidente Castillo y el Poder Judicial dispuso su prisión preventiva por la presunta comisión del delito de rebelión, tipificado en nuestro ordenamiento legal como tal. La entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia de la República por mandato constitucional. Que quede claro, la situación actual del expresidente Pedro Castillo la generó el propio Pedro Castillo. Esta crisis política originó el inicio de protestas y movilizaciones que incluyen tanto demandas legítimas que reflejan sin duda una deuda histórica con regiones y sectores de la población marginados por décadas, así como acciones motivadas por intereses políticos o con el deliberado propósito de producir violencia y destrucción, que incluyen el intento de toma de aeropuertos y otros activos críticos, incendio de oficinas públicas, ataques a dependencias policiales y fiscalías, cierre de carreteras, entre otros. Estas acciones violentas tienen la clara intención de subvertir el orden constitucional y alcanzar objetivos políticos que estos grupos no pueden lograr a través del cauce constitucional. Las situaciones descritas constituyen amenazas a nuestra democracia y al Estado de Derecho en la región, como lo son las acciones condenables ocurridas en Brasil recientemente. Es de lamentar, por ello, que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional, buscando establecer una narrativa tergiversada que no se condice con los hechos objetivos sucedidos en el Perú. No deja de sorprender que en 2023, luego de que la gran mayoría de los países de la región han vivido episodios traumáticos de ruptura constitucional con secuelas sumamente dolorosas, no sea posible conseguir un rechazo unánime a un intento de cierre ilegal del Congreso y las instituciones tutelares de la democracia en mi país.
Petro se ha expresado en varias oportunidades sobre la destitución de Castillo y su detención actual. El 19 de abril en la OEA, Petro señaló que fue víctima de persecución judicial durante su paso por la alcaldía de Bogotá y perdió sus derechos políticos, por lo que recordó el caso en Perú, donde Pedro Castillo fue detenido durante su ejercicio presidencial. Pero no miramos Perú entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática de la OEA? Recalcó Petro. Hoy, 20 de abril, el presidente colombiano Gustavo Petro se reúne con su par estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. En diálogo con Sputnik, el politólogo Carlos Medina habló de los temas ineludibles en la reunión. Un hecho relevante dado el rol de liderazgo que asumió el mandatario sudamericano en asuntos de interés global. La reunión con Biden durante su visita a Estados Unidos ha sido señalada por Petro previamente como una oportunidad clave para reforzar la relación y cooperación mutua entre ambos países. En conversación con Sputnik, el politólogo y académico colombiano Carlos Medina sostiene que la visita de Petro a Washington constituye un hecho relevante por los espacios en los cuales se está haciendo presente y por el tipo de discurso que está divulgando, en referencia al rol de liderazgo del presidente de Colombia en temas de interés general no solo para su país. Los tres puntos de la agenda común entre Petro y Biden tienen que ser drogas, cambio climático o política ambiental y, en alguna medida, la construcción de la paz, afirmó Medina.
Bien, aquí, ayer examinando redes sociales, que ahora toca casi que a diario, apareció una noticia de la Agencia Internacional de Energía, que es la principal organización de energía del mundo hoy por hoy, que estipulaba cómo América Latina se había convertido en un espacio profundamente estratégico para la transformación del mundo hacia la economía descarbonizada y las energías limpias. Lo miraba desde una óptica, los minerales que hay en América Latina. Una óptica un tanto tradicional, casi que desde hace más de 5 siglos se nos mira solo por los minerales. Antaño, los que generaban la riqueza, o se creía que eran la generación de la riqueza, el oro, la plata. Contemporáneamente, por los fósiles, que son precisamente los que en su uso a través de la acumulación del capital, de la ganancia, que es el motor de la economía contemporánea, pues están a punto de extinguir la humanidad, el petróleo, el carbón, el gas. Y ahora, precisamente por los minerales que se necesitan, incluso más que antes, para construir la transición energética, el camino de las energías limpias, el cobre, el litio, etcétera. Aquí están los países que tienen la mayor producción mundial y el mayor porcentaje de extracción de estos minerales, como el cobre, como el litio y otros, 2 en total. Es decir, que de nuevo, como en una tercera fase, como en un ciclo permanente y ascendente, otra vez América Latina tiene los minerales que necesita el mundo. Desde esa perspectiva, indudablemente somos estratégicos si nos juntásemos. Los países del litio, los países del cobre, los países del zinc, los países del níquel, que son parte de estos minerales absolutamente necesarios hoy. Y si nos juntáramos, sentiríamos lo que significa el poder en una geopolítica que está variando en todo el planeta. No solamente deberíamos mirarnos desde la perspectiva de los minerales, como siempre se nos ha mirado y nos hemos mirado nosotros. la extracción como el eje central de una actividad económica que poco de conocimiento tiene, que poco de trabajo genera, que en el fondo nos deja vulnerables como hasta ahora hemos sido, pero que si le juntáramos, si le articuláramos otro hecho fundamental en los tiempos que corren, y es que no solamente tenemos los minerales que se necesitan para la transición energética, sino que tenemos las mismas energías que el planeta permite que sean utilizables de manera renovada para hacer energías limpias. Tenemos el agua, el sol, el viento. Eso los indígenas lo habían descubierto hace tiempos. El agua, el sol y el viento son las fuentes hoy fundamentales para la generación de las energías limpias, que son absolutamente imprescindibles si queremos que la vida siga en el planeta en las próximas décadas, porque ya no se puede decir siglos. Los puntos de inflexión están a punto, disculpen la redundancia, de ser sobrepasados los puntos de inflexión que no permiten la vida en este planeta, incluida la de la especie humana. Y aquí en América Latina, estas dos alas, aunque podemos volar, los minerales y las fuentes energéticas las tenemos y en demasía. ¿Las usamos o no? ¿Nos quedamos en la vieja economía extractivista, en el capital fósil, añorando un desarrollo que ya no vendrá por ese camino? ¿O nos ponemos en el nuevo terreno de lo que significa las economías descarbonizadas, las nuevas relaciones de producción, la nueva sociedad, el nuevo poder en el mundo? ¿Cuál el papel de América Latina en ese nuevo poder? Es un planteamiento que vengo discutiendo, hablando, en todos los escenarios donde nos encontramos: el Foro Iberoamericano, la CELAC, la COP, el evento rutinario de las Naciones Unidas, y que ahora hoy les dejo para su reflexión y su debate. Claro que no solo de economía podemos hablar, no solo de las nuevas posibilidades que escuelas de pensamiento económico latinoamericano como la vieja CEPAL hoy deberíamos reconstruir o potenciar o crear, porque esta es la época de América Latina si lo queremos. Esa es la economía descarbonizada donde América Latina puede ser. Es en la vida donde América Latina puede ser. No por nada le pusimos como consigna al gobierno y a la campaña electoral que me llevó a este gobierno el que podemos ser potencia mundial de la vida. Es por esto. Y no lo podemos hacer solos. Tampoco lo podemos hacer desde autoritarismos, desde dictaduras. La OEA es parte de un esfuerzo quizás muy parcial, quizás con muchos límites, de la construcción de un proyecto democrático en América. No solo en su origen, quizás por los años 70, principios, los liberales, la mayoría hombres en general de esa época, el machismo pululaba y aún lo hace, construyeron un acuerdo, construyeron un pacto americano en el sentido que nosotros le damos a la palabra americano. Un pacto de las Américas. Un pacto que yo denomino democrático.
Con más de 30 fallecidos a causa de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, las autoridades sanitarias argentinas identificaron al menos 2 genotipos nuevos de dengue y chikungunya que circulan en el país. Esta variedad podría aumentar el riesgo de infecciones graves. En medio del aumento exponencial de los casos registrados de dengue en Argentina, el Ministerio de Salud alertó de nuevos genotipos que circulan en el país. Los genotipos son información genética que se agrupa en serotipos, una forma de clasificación de los microorganismos infecciosos que permite diferenciarlos. Las autoridades sanitarias informaron de la detección del genotipo cosmopolita en muestras estudiadas, lo que demuestra la introducción de una nueva subvariante al país. Si bien se detecta por primera vez en Argentina, no es nuevo en la región, ya que fue reportado en Perú en 2019 y en Brasil en 2021. Históricamente en Argentina ha circulado el genotipo DEM-01, además ya había sido detectado hasta el año 2022 un genotipo dentro del serotipo 2 proveniente del sudeste asiático americano. El hallazgo supone un mayor riesgo sanitario, ya que si una persona se infecta por un serotipo y luego es picada por otro distinto, es mayor la probabilidad de padecer dengue grave. El riesgo incluso aumenta si esta segunda infección es provocada por un serotipo 2, consignó el Ministerio de Salud argentino. El mandatario venezolano Nicolás Maduro felicitó a Miguel Díaz-Canel por su reelección como presidente de Cuba, aprobada este 19 de abril por la Asamblea Nacional de la isla. La noticia sobre la reelección de Díaz-Canel dio la vuelta al mundo luego de que el político cubano fuera ratificado para otro periodo en el poder, 2023 al 2028, con 459 votos de los 462 diputados presentes en la Asamblea. La elección de Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la isla también fue avalada. El binomio Díaz-Canel-Valdés Mesa fue electo por primera vez en 2018. De acuerdo con la Constitución cubana, el presidente y el vicepresidente son elegidos por el voto de los 470 diputados del Parlamento y pueden ejercer estos cargos hasta dos periodos electivos, según el artículo 11 de la Ley 136. Díaz-Canel es el primer cubano en ocupar la presidencia de Cuba sin pertenecer a la llamada generación histórica de la Revolución. A sus 63 años, representa la continuidad del proceso político iniciado hace más de 6 décadas por el presidente Fidel Castro. A su vez, el mandatario es, desde 2021, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Bueno, el Consejo Constitucional de Francia dictaminó a primera hora del 14 de abril que el plan para elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años es válido y ahora se espera que las reformas entren en vigor a finales de año. Macron promulgó la ley al día siguiente del fallo. Manifestantes franceses protestan contra la decisión del presidente Macron de forzar la aprobación de su reforma en las pensiones. Las protestas, en curso desde enero, se han vuelto más intensas luego de que el gobierno impulsara los cambios sin someterlos a votación en la Asamblea Nacional. La administración mantiene la necesidad de reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Vamos a analizar cómo incide esta reforma en el sistema político francés. Estamos en contacto con el analista argentino radicado en Francia, Carlos Smerkin. Carlos, ¿cómo analizas las implicaciones de esta reforma de pensiones para la sociedad francesa? ¿Se hace aún más intensa la crisis política?
Bueno, en realidad la crisis empieza con una crisis social, sigue con una crisis política y ahora en realidad estamos en una tercera crisis, que es una crisis democrática, porque lo que está en juego es justamente el sistema de la Constitución instalada por De Gaulle en 1958, que permite una especie de autoritarismo del presidente que se manifestó impulsando la famosa reforma de pensiones y por falta de votos en la Asamblea Nacional decide aplicar el famoso artículo 49.3, lo que desató aún más la furia de la gente. En Francia hay 74% de franceses que estaban en contra y siguen estando en contra de esta reforma, como vos bien explicaste, que pasa de 62 a 64 años la edad para jubilarse y además cotizando no solo 42 años como es ahora, sino 43 años a partir del 2007. Entonces esto hace que el método, además del contenido de esta ley, el método aplicado por Macron ha generado una repulsa en la sociedad y ha hecho que a partir del 16 de marzo, el día del famoso artículo, los jóvenes que antes no participaban masivamente se vuelquen a las calles y empiecen a manifestar todas las noches de una manera salvaje, como dicen ellos. Ellos tienen un WhatsApp y un sitio donde dicen: hoy hacemos una salvajada en tal lugar a las 18 horas. además de haber cerrado, bloqueado, ocupado cientos de colegios y liceos y facultades. Entonces, acá estamos, como dice el gran sociólogo e historiador Pierre Rosanvallon, al día siguiente de la locución del lunes de Macron, que estamos viviendo desde el final del conflicto argelino la crisis democrática más grave que ha conocido Francia. Es decir, lo que estamos viviendo aquí es una repetición de los chalecos amarillos, pero mucho más grave. Este es, digamos, la configuración de esta pelea masiva después de 12 movilizaciones desde hace 3 meses en la calle, millones de personas manifestando, huelgas, paros, bloqueos de ruta, bloqueos de lugares de reciclaje de residuos. Francia sigue sumida bajo los escombros y bajo las basuras que se incendian de noche porque sigue habiendo manifestaciones, y la novedad del lunes, durante a las 8 de la noche, se llamó a un cacerolazo masivo en toda Francia, 300 ciudades de Francia, saliendo a la calle, caceroleando delante de las alcaldías y las prefecturas. Y esto es un hecho no insólito porque ya ocurrió en 2016, pero denota una participación bajo diferentes formas en contra de esta ley impuesta de una manera autoritaria.
Carlos, claramente ahora sí queda expresado un divorcio entre Macron y los sectores sociales que de alguna manera pueden darle pasto, escenario, espacio a los sectores de ultraderecha para aprovechar esto.
Desde ya que, bueno, estamos hablando de encuestas. Por ahora las encuestas dan a Marine Le Pen ganadora, entre comillas, de esta situación. Pero, bueno, Marine Le Pen, si se presenta para presidenta, será dentro de 4 años. Es cierto que si una de las posibilidades de resolver la crisis de parte de Macron era la disolución de la Asamblea y el llamado a elecciones legislativas en 40 días, como se especulaba, el partido de Le Pen pasaba de 88 diputados a 150. La izquierda, el frente de izquierda, quedaba más o menos en la misma cantidad, de 150, 155, pero el que perdía era Macron y la derecha conservadora. Pero estas son encuestas que en este momento sirve a Macron para asustar a la gente y para decirle, miren, bajen el tono porque si no van a tener a la extrema derecha gobernando. Macron, después de su discurso de 13 minutos el lunes, hoy salió a encontrarse con los franceses. Se fue a Alsacia a visitar una fábrica de construcción de casas de madera que tiene un contrato para los Juegos Olímpicos de 30 millones. Lo esperaban las cacerolas delante de la puerta de la fábrica, y cuando entra a la fábrica para visitarla, le cortan la luz. Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo no solamente con Macron, sino con otros ministros que cada vez que se desplazan los abuchean, los cacerolean, y eso marca la temperatura social que se está viviendo en Francia a raíz de esta ley que pasó de una manera autoritaria, como es lo que siente la gente, ¿no es cierto? Es muy, muy evidente. Y los sindicatos preparan un 1 de mayo enorme, masivo, monstruo, para mostrar que la gente no se resigna y sigue peleando por el retiro de esta ley. Queda varias alternativas, entre comillas, constitucionales o institucionales, que es el pedido de un referéndum. El primero fue bochado. El primer pedido de la izquierda fue bochado por el Consejo Constitucional. Entonces presentaron otro que aparentemente está más en acuerdo con la Constitución, y que el 3 de mayo el Consejo tiene que dictaminar si ese pedido de referéndum es válido, para que después se junten durante 9 meses los 4.780.000 firmas para que el gobierno largue el referéndum donde la gente va a decir sí o no por el pasaje de 62 a 64 años. Esa es la situación, digamos, global de lo que está sucediendo en este momento.
Carlos, ¿y cómo analizas la situación económica en el país con el aumento de los precios de la energía? ¿Cómo afecta la crisis en Ucrania el debate político interno? ¿La gente está cansada de una guerra que ha sido beneficiosa para los Estados Unidos?
Acá se vivieron dos momentos muy difíciles. El primero fue la pandemia en términos económicos y el segundo es la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Lo que está sucediendo es aumentos de precios, pero que ya venían aumentando porque sobre todo los precios alimenticios, estamos viendo que a pesar de que oficialmente la inflación en un año en Francia es de 5,6, ahora cuando uno va al supermercado nota que la harina aumentó 53% y que globalmente los alimentos aumentaron entre 17 y 40%. Esto hace que mucha gente tenga que suprimir una comida al día. Hay 17 millones de 17% de pobres en Francia. El umbral de pobreza es de 1.120 euros. El salario mínimo es, desde el primero de mayo, va a ser 1.383 euros neto. Y el tema de la inflación, la gente no lo liga a la guerra directamente, lo liga a la política del gobierno francés, porque cada día se hace más evidente que el gobierno subvenciona a las grandes empresas y no a la gente que necesita llegar a fin de mes. Ahora hay un proyecto de limitar los márgenes de los supermercados. Eso lo dijo hace unos días el ministro de Economía, y por 3 meses aparentemente venderán algunos productos, algunos son 150 productos, pero el gobierno no determina cuáles. Cada supermercado decide, cada marca, Carrefour decide una cosa, Leclerc decide otro tipo de canasta que va a integrar en ese congelamiento de los precios, que no son todos por los alimentos. Entonces, no hay ningún control del gobierno de esa cuestión, que es vital para muchísima gente, para más de 8 millones de franceses que viven bajo el umbral de pobreza. Y se ven cada vez más los lugares donde la gente va a pedir comida. Antes iba nada más que 2 veces por semana, ahora van 3. Hay muchos jóvenes que tienen que pagar sus estudios, que no encuentran laburo, que tienen que pagar un alquiler y asisten cada día más a estos comedores populares. Estamos en una situación paradojal, porque por otro lado los sindicatos se mantienen unidos, y esto es muy importante porque en la época de los chalecos amarillos no había una dirección y un programa preciso, eran movilizaciones muy fuertes, muy violentas, a las cuales Macron respondió inmediatamente, largando 10 millares, o sea, 10 mil millones de euros para contrarrestar el gasto de la tasa que se le aplicaba a la gasolina, que fue ese el motivo por el cual estalló la crisis en diciembre de 2018. Acá tenemos una configuración muy diferente, en la cual por un lado hay una unidad sindical de 8 sindicatos que se mantiene firme y una unidad de la izquierda que se complementa en acciones en la Asamblea Nacional. Esto es muy, muy interesante. Por supuesto, la gente quiere que haya paz, quiere que la guerra se termine, y cada día se hace más evidente que el primer beneficiado de esta guerra son los Estados Unidos. Y hay un seguidismo muy evidente de Europa respecto de esta política, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina esto, pero la situación también represiva, avalada y dirigida por el ministro del Interior, Gerald Darmanin, ha hecho un ¿cómo decir? Ha impuesto un nivel de violencia en las calles, de arrestos totalmente arbitrarios, utilizando la BRAV, la Brigada de Represión de Acciones Violentas Motorizadas, que son motos, uno maneja, el otro va con un palo, se baja y empieza a pegar indiscriminadamente a la gente, y hubo mucha gente presa que salió al día siguiente porque no había absolutamente nada para reprocharles, no se podía demostrar que habían hecho absolutamente nada, y esta represión también hace que la bronca sea muy fuerte y persistente.
En ese sentido, Carlos, ¿qué futuro le ves a lo que queda del gobierno de Macron? ¿Será dificultoso?
Macron no tiene la mayoría absoluta. Entonces, para gobernar y para hacer pasar leyes necesita hacer un acuerdo, y con él los únicos que pueden hacer un acuerdo por ahora es la derecha de los republicanos, que tienen 61 diputados. Pero hasta ahora no han logrado pasar un acuerdo de gobierno. El intento de Macron era que los republicanos acepten integrar un nuevo gobierno posible para tener mayoría parlamentaria. Entonces, hasta ahora, yo veo difícil a Macron gobernando 4 años con semejantes conflictos, con una población, un pueblo que está totalmente en contra de su política, de sus métodos cada vez más autoritarios y represivos. Así que veo muy difícil que Macron pueda lograr lo que dijo el lunes, es decir, que entramos en un periodo de 100 días, que de aquí al 14 de julio, aunque no son 100, sino 87 exactamente, de aquí al 14 de julio, él quiere pasar página y trabajar sobre mejorar la vida de los franceses, y sobre todo lo que quiere es implementar una nueva ley de inmigración. Y ahora entramos en un periodo en el cual el caballito de batalla de Macron va a ser contra los inmigrantes. Y de esta manera se acerca al reagrupamiento nacional, es decir, se acerca a las hipótesis, a las propuestas de la extrema derecha. Y es lo que busca Macron en este momento, es mostrar que es un gobierno fuerte, que es un gobierno que no se amilana ante las manifestaciones, pero vamos a ver, yo no tengo la bola de cristal, y lo que sí se siente es que hay una determinación de ir hasta el final con todos los métodos posibles para que esta ley injusta sea retirada, como sucedió otras veces. Ha habido leyes que han sido promulgadas y fueron retiradas luego. Veremos cómo sigue esta situación, que es muy interesante y que es un ejemplo para muchos países, la manera en que los franceses defienden defienden su vida, porque esto es una reforma que atañe a millones de personas por muchos años, y hay gente que ya no puede seguir trabajando ni siquiera a partir de los 60 años, imagínate los 64, y esa situación hace que mucha gente continúe organizándose en sus lugares de trabajo o caceroleando, o bien desde sus casas, o bien aportando dinero a las cajas de resistencia de los sindicatos. Se han juntado más de 5 millones de euros, porque hay mucha gente que ha hecho huelga y ha perdido a veces entre 50 y 70 euros por día, así que es necesario que esas cajas de resistencia sean suficientemente importantes para poder paliar la pérdida de salario de los huelguistas durante más de 3 meses.
Muy bien. Carlos Esmerkin desde Francia, gracias por estar en GPS.
Al contrario, gracias a vos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Paraguay se encuentra en las puertas de definir quién será un nuevo presidente en una elección que podría alcanzar ribetes históricos si resulta vencedor el candidato de la Concertación, Efraín Alegre. El país sudamericano no elige a un representante del Partido Liberal Radical Auténtico desde 1939. Este 30 de abril Paraguay será testigo de unas elecciones presidenciales muy reñidas, que no tienen segunda vuelta electoral, en la que 13 candidaturas disputan el sillón presidencial del Palacio de López, el símbolo del poder ejecutivo del país sudamericano. Los ojos de la jornada están en la disputa ajustada entre la fórmula del exministro de Hacienda Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado, y la fórmula de Efraín Alegre y Soledad Núñez de la Concertación del Nuevo Paraguay, que nuclea al Partido Liberal con el Frente Guazú, que pretenden terminar con 10 años ininterrumpidos de hegemonía colorada. Vamos a analizar esto porque también hay implicaciones claras de Estados Unidos en esta contienda electoral. Vamos a recibir al analista Sergio Rodríguez Helfenstein. Sergio, ¿cómo analizas la incidencia de Estados Unidos en la campaña electoral paraguaya y cómo ha afectado en el curso de la campaña las sanciones contra el vicepresidente Hugo Velásquez y el expresidente Cartes, ambos colorados, por hechos de corrupción? Sergio, ¿cómo analizas la incidencia de Estados Unidos en la campaña electoral paraguaya y cómo ha afectado en el curso de la campaña sanciones contra, por ejemplo, el vicepresidente Velásquez y el expresidente Cartes por hechos de corrupción?
Bueno, yo creo que la injerencia de Estados Unidos en esta ocasión ha sido decisiva. Además, es una injerencia abierta, descarada, que en el caso de Paraguay es casi normal que la Embajada de Estados Unidos tenga un papel protagónico en las decisiones políticas internas. Es muy curioso que estas sanciones se hayan producido en una fecha tan cercana a las elecciones. Sin embargo, el embajador se reunió, el embajador Mark Oldfield, el embajador de Estados Unidos, se reunió por separado con los dos líderes, tanto con Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado, como con Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, pase lo que pase, Estados Unidos va a salir ganando. Ahora, evidentemente, Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos pareciera que se ha decantado por Alegre, porque las sanciones son muy determinantes. Hay que recordar que Cartes es el líder del Partido Colorado, y al sancionarlo, él tenía firmas sobre algunas cuentas bancarias del partido que fueron bloqueadas, alrededor de $2 millones que iban a ser utilizados en la campaña electoral, no se pueden utilizar, y eso marca una diferencia muy importante en la fase final y decisiva de la carrera electoral. Pero y de hecho se reunió con Santiago Peña, el embajador Oswald se reunió con Santiago Peña, y la recomendación fue que marcara distancia con respecto a Cartes, lo cual es muy difícil para Peña porque él es un discípulo, fue secretario personal de Cartes y es un discípulo reconocido de Cartes. Entonces ha generado un verdadero problema, un verdadero conflicto interno en el Partido Colorado respecto de qué posición asumir. La tendencia en las encuestas fueron, después que ocurrió esto de las sanciones, parecía que Santiago Peña iba a ganar fácilmente las elecciones, y esto comenzó a revertirse, lo cual expresa claramente la influencia que tiene la decisión de Estados Unidos de sancionar a Cartes y al vicepresidente Velásquez. Y las encuestas entonces hoy marcan un empate técnico, entonces no se sabe claramente qué pueda ocurrir. Estados Unidos sabe que el Partido Colorado es el partido más arraigado nacionalmente y que a pesar de todo esto, incluso podría ganar las elecciones, y por eso mantienen una relación equidistante con los dos candidatos.
¿Qué poder tiene Estados Unidos en Paraguay? ¿Cuál es ese poder tan importante que obviamente llama la atención y que históricamente ha estado vinculado con su vínculo con el Partido Colorado, el partido del poder, el partido histórico, ¿no?, en ese país?
Primero, hay una situación regional cambiante. El triunfo de Lula, las elecciones en Brasil, por la influencia, por el tamaño de Brasil, por la influencia que tiene desde el punto de vista económico y político, cambia la correlación de fuerzas a nivel de la subregión, así de América del Sur, pero también a nivel de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, en América del Sur, ya como aliado, como alianzas de derecha aliada de Estados Unidos, ya va quedando Uruguay, Ecuador, Paraguay, Chile. Pero en particular Paraguay, por ser miembro de Mercosur y por la posibilidad que tiene de alguna manera con la influencia de Estados Unidos de contrarrestar la acción política que pueda desarrollar Lula o incluso, aunque ya está terminando su mandato, el presidente Fernández de Argentina, de alguna manera no quieren perder la presencia en Paraguay por varias razones. En primer lugar, Paraguay es el único país de América del Sur que tiene relaciones con Taiwán y no con China, y eso Estados Unidos lo quiere conservar. En segundo lugar, el acuífero guaraní es la mayor reserva de agua dulce del planeta y es un lugar donde Estados Unidos pretende establecer un control mucho más estricto. Ha tenido una serie de acuerdos con el actual gobierno paraguayo para la presencia militar en el río Paraná, lo cual ha sido resistido sobre todo en Argentina, tener tropas de Estados Unidos en la profundidad del territorio, de un territorio que es limítrofe. Y Estados Unidos ha utilizado durante muchos años el subterfugio de la existencia supuesta de fuerzas terroristas vinculadas al terrorismo islámico en la triple frontera en Ciudad del Este, y eso lo utiliza como un instrumento de injerencia y de presencia creciente de fuerzas de seguridad y de fuerzas militares de Estados Unidos en esa región. Por tanto, Paraguay tiene un papel muy determinante en la geopolítica y en la influencia que puede ejercer Estados Unidos en la región, que se ha ido mermando y que trata de salvaguardar con todo su instrumental esa presencia. Ya te digo, Paraguay es un caso bien particular en el sentido que la injerencia de Estados Unidos no sorprende a nadie. Es casi natural que Estados Unidos emita opiniones y tome decisiones respecto de la política interna de Paraguay.
Sergio, en ese marco, ¿cómo analizas la gira de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson? ¿Y qué desafíos implica de esta cooperación militar en materia de soberanía para los países del sur?
Mira, hay una tendencia cada vez creciente desde que llegó Joe Biden al poder en Estados Unidos, que es una mayor protagonismo, un mayor protagonismo de actores no tradicionales, podríamos llamarlo así, en la política exterior. Es decir, la política exterior era un espacio de alguna manera reservado para el Departamento de Estado y para otras agencias que tienen una marcada, que están creados precisamente para actuar en el espacio internacional. Perdón, pero Biden le ha dado mayor relevancia a la CIA, al Consejo de Seguridad Nacional y a la Fuerza Armada, no para que realicen las labores tradicionales que realizan, sino que para realizar labor política y diplomática. Y la llegada de la generala Richardson al más alto cargo del Comando Sur ha significado un protagonismo creciente por parte de ella, que vive viajando por todos los países de la región, y además entrevistándose. Normalmente un jefe del Comando Sur se entrevista con sus pares militares y de vez en cuando con algún líder político. Ella se reúne con los líderes políticos y opina abiertamente de asuntos políticos de los países, opina sobre economía, opina sobre política, tiene una injerencia cada vez más creciente, y hay una necesidad de Estados Unidos, precisamente por la situación política cambiante a nivel interno, digamos, pero también a nivel global, digamos, a nivel regional, pero a nivel global, por la presencia cada vez mayor de China y en alguna medida también de Rusia en la región. Ella ha dicho abiertamente que es necesario tomar medidas para impedir que esto siga ocurriendo, y ella ha viajado constantemente, ha estado en Panamá, ha estado en Ecuador, ha estado en Colombia, ha estado en Argentina, creo que ya está en la segunda vez, ha estado en varios países de la región, donde emite opiniones sin que se lo impidan, sin que haya rechazo a ella, y hay un esfuerzo cada vez mayor de parte de Estados Unidos para tratar de cambiar esta situación o cambiar esta tendencia que hay de, a nivel regional y a nivel global, de alejamiento de debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos. Y bueno, nosotros somos lo que ellos llaman el patio trasero, y en esa medida incrementan sus acciones injerencistas.
Sergio, en ese sentido, obviamente la región cumple un papel importante en todo esto, tiene que ver con una mirada, si se quiere, contrahegemónica, tomando en cuenta la visita de estos funcionarios norteamericanos. Quería preguntarte las perspectivas para América Latina ante la configuración de un mundo multipolar, el rol de países como Brasil en ese sentido. ¿Estamos ante un mundo en el que América Latina puede defender más asertivamente sus intereses?
Sí, yo creo que estamos en un momento estelar por toda la situación global, por todo lo que está ocurriendo como consecuencia de la operación militar de Rusia en Ucrania, todas las transformaciones que estamos viendo que ocurren en cuanto al debilitamiento del dólar, a las medidas que se toman por parte de la OPEP que van en contra de la voluntad de Estados Unidos, que desearía que se produjera un aumento de la producción, y la OPEP está recortando la producción. En Asia Occidental se están produciendo cambios realmente trascendentes. En Europa existen cada vez mayores contradicciones para ver cómo manejar la situación. En África ya hay un rechazo abierto al colonialismo, hay un rechazo abierto a la injerencia europea, en particular francesa. Se ha expulsado al ejército francés de varios países donde estaba desde hace muchas décadas. Y entonces América Latina, que es el espacio más cercano a Estados Unidos, viene a ser como la reserva donde Estados Unidos todavía puede ejercer un control, sobre todo porque en ninguna región del mundo como en América Latina, Estados Unidos tiene un control tan decisivo sobre las élites políticas conservadoras, de derecha, sobre las oligarquías, que no tienen sentido nacional, sino que tienen un sentido de subordinación total con Estados Unidos. Pero no obstante todo eso, hemos visto que la región ha ido dando pasos adelante, se ha ido recuperando los mecanismos de integración como la CELAC, pareciera también que UNASUR va a resucitar, y hoy estamos en una situación tal que América Latina como bloque, la CELAC es reconocida por China, es reconocida por Europa, por Rusia, por África, es decir que ya tenemos un reconocimiento casi absoluto en el planeta, salvo por parte de Estados Unidos. El viaje de Lula a China ha sido muy relevante, el papel que Brasil pueda jugar por ser la mayor potencia económica de América Latina, por su dimensión, por su tamaño, por su influencia política y por el liderazgo que Lula ejerce, es un componente que no se puede obviar en esta situación. Y yo creo que América Latina está en un momento estelar para perseverar en su camino de integración, porque en esta ocasión sí puede ser reconocida por la mayor parte de los bloques de poder global como una potencia, pero para eso necesitamos integrarnos, para eso necesitamos avanzar en el mejoramiento y crecimiento de nuestro mecanismo de integración, de nuestra cooperación interna, de manera que podamos efectivamente construir un bloque de poder que sea reconocido, aceptado en el planeta.
Sergio Rodríguez Helfenstein, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias, Fabián, saludos, estamos en comunicación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Ada y el genio son dos amigos que viven juntos. Ella es moza y niñera, él es bailarín y hace publicidades. Sus economías son frágiles. Todo es frágil entre ellos, menos su amistad. Ambos se necesitan para sostenerse y como exorcismo de sus dolores y sueños rotos, ellos danzan. Así comienza esta obra de teatro dirigida y escrita por Leonardo Martínez, en cuyo elenco están Luis Pasos y Renata de Nevi, con quien estamos para conocer más sobre esta obra. Renata, ¿de qué trata la obra y cómo analizas la centralidad de los vínculos en contextos de enormes vulnerabilidades, tanto a nivel económico como social?
¿De qué trata la obra? Mirá, nosotros nos basamos en, hace muchos años cuando empezamos a pensar en esto, en haikus, ¿no? Que es como una manera de sacar la esencia de las cosas. Entonces, estos extractos son como fragmentos de la vida de estas dos personas que, si bien podrían, son Ada y el genio, podrían ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, no hay una línea temporal concreta, marcada, se van entremezclando sueños con pensamientos, con emociones, con. Entonces es como lo central es el comportamiento y el vínculo entre dos seres humanos viviendo en este mundo que exige triunfo y exige cosas, ¿no? Entonces ellos soportándose, me parece que eso es como el centro de la obra, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de trabajo con la directora desde tu rol de actriz? ¿Hay música? ¿Cómo dialoga lo sonoro con la actuación?
No, esto con Luis Pasos lo venimos pensando hace años, hace como 5 años, la verdad, y nunca lo concretamos. Entonces, el proceso fue, Luis le ofreció a Leonardo Martínez a hacer la dirección y la dramaturgia de la obra, y nosotros le mostramos referencias de cuadros, estos haikus que te comentaba. Bueno, todas las ideas que teníamos, que las habíamos bajado a tierra escritas y qué sé yo, y él se juntó con nosotros y después se juntó por separado y nos hizo preguntas de nuestra vida y en base a todo eso él escribió una obra totalmente nueva, increíble lo que hizo, la verdad, que tiene mucho que ver con nuestras vidas también, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestras experiencias. Y él se basó en las ideas ficticias que teníamos nosotros y en nuestra vida y en las referencias que le dimos, ¿no? Pero es la verdad que Leonardo es una persona increíble. Lo sonoro con la actuación, la verdad es que en este caso, en esta obra, el piano es un tercer actor, es fundamental. Para nosotros fue un cambio rotundo. Como que estaba en nuestra mente, en nuestro imaginario colectivo, bueno, acá hay música, acá no sé qué, pero realmente cuando entra el rol del piano a la obra es como el tercer actor, ¿no? Que es Angelo Priore, que es un músico increíble, y dialoga todo el tiempo con nosotros, y también se va acomodando según el día, ¿no? O sea, eso de que nunca hay una función igual que la otra. Él se va amoldando a eso también, ¿no? Entonces, bueno, en la dramaturgia está escrito y es lo que hacemos, es que hay un vecino que es pianista, decimos en un momento, ¿no? Y él juega ese rol de que es el vecino, pero también está como en nuestras mentes, digamos, sobre todo mi personaje, tocando, entonces a veces se escucha como a lo lejos, a veces está adentro. Es fundamental, en esta obra es fundamental el rol de la música, nos va guiando, digamos, no es acompañando, es guiando, la verdad.
¿Hay proyectos a futuro, posibilidades de realizarla en el exterior o el interior del país?
Mirá, ahora tenemos el último fin de semana, este fin de semana que viene, el sábado y el domingo, el sábado a las 20:30 y el domingo a las 19 en el Teatro Victoria. Esas son nuestras últimas dos funciones. Tenemos planes de volver en julio, agosto, en el Espacio Vacío. Es un espacio que abrió Luis Pasos en noviembre del año pasado, en Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno. Ahí tenemos planes de hacer la obra un buen tiempo. Pero sí, venimos hablando de recorrer barrios, acá en Uruguay o en Montevideo, ir al interior y bueno, tenemos como bastantes ganas de viajar con la obra también, tenemos esa fijación. Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Que el otro día hablábamos con las productoras y sí, estamos por presentarnos a festivales en Colombia, en Cuba, queremos hacer eso, la verdad.
Y a nivel de tu carrera personal, ¿cuáles son los proyectos más importantes que tenés para este año a nivel actoral?
Este año estoy bastante tranquila, siempre me meto en millones de cosas y este año estoy como centrando un poco todo, pero hice el año pasado una obra que se llama La violación de Artemisia Gentileschi. dirigida por Jorge de Nevi, que es mi padre, y ahora la vamos a hacer en la sala Nelly Goitiño el 27, 28, 29 y 30 de abril. Y bueno, nada, estamos pensando ahí unas cosas con Leo, más bien yo en rol de dirección, no de actriz, para hacer, no sé si este año, pero es como que lo venimos craneando. Y bueno, eso por el momento.
Venís además, Renata, de una familia de teatro. Tu padre, Jorge, tu madre, digamos, hay un vínculo de chica con la actuación y con el escenario.
Sí, total, total. Es una conexión de familiar, porque mi madre también es actriz, Ileana López se llama, y es como una escuela también para mí, ¿no? Me crié adentro de un teatro, estuve toda mi infancia dentro de teatros mirando ensayos. Y nada, mis padres fueron muy, muy generosos en el sentido de mi educación artística. No solo yo estaba ahí porque, bueno, no tenían dónde dejarme, sino que me involucraban, ¿no? Me decían, mira esto, mira lo otro. Entonces, ta, yo creo que, bueno, me hicieron, nada, apasionarme por esta carrera. Sí. Tal cual. Pueden ir a la boletería directamente o pueden reservar. Hay un afiche con el número de reserva que ahora no me lo acuerdo de memoria, pero está en el afiche de extractos en las redes, que es Extractos Obra. Así que pueden buscar ahí.
Renata de Nevi, gracias por estar en GPS.
Bueno, muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? La columna anterior hablamos de las contradicciones del paradigma liberal en relación a los lazos de interdependencia, en tanto que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, ya que por lo general estos vínculos son de carácter asimétrico. Sobre ello, hablamos de que la integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos y la manipulación de las relaciones económicas.
¿Cuáles son las nuevas lógicas de poder en la actual sociedad internacional?
Existen dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, Hoffman alega que, mientras por un lado está el conjunto interestatal, implicando las relaciones existentes entre las diferentes unidades del sistema, actuando en la escena mundial, y detentoras de los poderes públicos y con expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y grupos que los componen, por otro lado está la sociedad transnacional, siendo estas relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los grupos y los individuos.
Y Santiago, ¿cómo se vincula el poder económico con el político?
Bueno, resulta importante entender dicho vínculo desde la lógica del poder estructural. Al respecto, según nos advierte la autora Susan Strange, el concepto de poder en el sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas. Bueno, en la próxima columna vamos a seguir profundizando sobre este tema.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.